¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, un nuevo vivo, una nueva charla con una gran mujer emprendedora como Agus Bruchman, fundadora de Givinda. La verdad que es impresionante tenerla acá con nosotras. Hoy tiene muchísimos locales, un gran recorrido como mujer que emprende, así que nos encanta poder charlar con ella. Además, es una marca muy solicitada por mujeres muy famosas, así que la verdad que está buenísimo hablar con ella para entender y ver cómo llegó a crear esta marca tan importante, entendiendo que el rubro de la indumentaria hoy es un rubro en donde hay muchísimas mujeres que están buscando una oportunidad para empezar a emprender. Y bueno, ¿quién mejor que Agus para conocer cómo fue que creó Givinda? Ahí veo que Givinda está llegando, vamos a ver si la sumamos. A ver. Ahí estamos. Ahí le mandé la solicitud a Agus para que. Ahí está.
Hola.
Hola, Agus, ¿cómo estás?
¿Bien, vos?
Todo bien, por suerte. ¿Cómo fue la conexión? ¿Fue bien?
Bien, todo bárbaro. ¿Me escuchan
Bien.
bien? Porque escucho como bajo. Para que sube el volumen.
Yo te escucho muy bien.
Para, ahí sube el volumen.
Ahí estamos.
Un filtrillo.
A un filtro. Yo soy pésima en eso, así que esto sale como sale.
No, estoy matada todo el día. Necesito un filtro.
Estás embarazada y no se nota. O
Embarazadísima.
sea, de acá para
¿Cómo
acá,
no?
bueno, yo te veo, claro, bueno, no, no, lógico. Pero escúchame, de
Siete
acá para
meses.
acá, de acá,
Siete
no, no.
meses.
No es que,
Wow.
viste que. No, estás muy bien y además animándote a esto, a este desafío, así que espectacular. Espectacular y ahí se van sumando un montón de
Gracias por
mujeres.
invitarme.
No, por favor, gracias a vos, en serio. Recién decía, el rubro de la indumentaria es un rubro en donde, digamos, junto con la gastronomía, las mujeres, digamos, somos punta en la cantidad de proyectos que hay nuestros, creados por mujeres. Así que es muy interesante tenerte, escuchar la historia, saber cómo llegaste hasta acá, porque la verdad que uno siempre ve, viste, el presente, ¿no? Como decimos, Givinda tiene un montón de locales, incluso franquicias y qué sé yo, pero bueno, hay un comienzo, ¿no? Hay un comienzo en donde arrancaste en tu casa, una especie como hasta de Steve Jobs con taller en tu casa, me interesa que nos cuentes
Sí.
eso. Así que vamos a eso, vamos a esos comienzos, a cómo empezaste, cómo fue. Hay muchas cosas que te oí decir en algunas cositas que fui leyendo tuyas y que son muy interesantes, así que te cedo la palabra nomás y vayamos a esos arranques.
Bueno, vos parame porque yo empiezo a hablar y no paro, no
Vamos,
paro, no
vamos
paro.
nomás.
No tengo poder de suprimir. La verdad que nunca ha sido como algo de decir, bueno, me quiero hacer una marca y empiezo así, ¿cómo se hace? No, todo ha sido como muy paso a paso y las cosas como que se han ido dando según las necesidades y los deseos que tenían en cada momento. Y todo empezó cuando tenía 21 años, estaba estudiando en la facultad en Córdoba en el siglo XXI y estaba estudiando diseño gráfico. Y había una materia que se llamaba emprendimiento. Y no sé si ha sido justa casualidad que estaba justo con esa materia, pero nos hacían escribir un diario íntimo. Y tipo, solamente lo podía ver el profesor, pero como, nada, leías mucho teórico de esto de emprender. En sí, esa facultad era muy orientada a ser emprendedor, a tener empresas, como que estaba muy orientada en eso. Y nada, empecé a escribir ese libro. En la materia también te daban. Te hacían buscarte con un grupo de, no sé, cuatro compañeros, era buscar un proyecto, bueno, y ejecutarlo desde el principio, desde la idea, cómo se emprende algo, digamos. Eso está buenísimo, porque desde el principio buscar proveedores, tema gastos, temas ventas, temas, y era llevar a ejecutarlo 100%. Entonces, como, justo ha sido ahí todo eso, como que yo venía con una sensación de, no sé, como mucha adrenalina y como, no sé. Toda la sensación esa de que algo bueno iba a venir, no sé, como que tenía mucha sensación, estaba como muy, muy apasionada, no sé cómo explicarte. El emprendimiento este del grupo, nada que ver con indumentaria, eran las cosas de
Ah,
unos
mira,
CD.
pensé que me ibas a decir que sí. ¿De qué se trataba?
No, porque esta cajera, esta materia, era todas las cajeras juntas, entonces era uno de diseño gráfico, uno de,
Ah.
o de eran diferentes, entonces entre todos buscaban, no eran unas puertas CDs. Nada que ver. Y bueno, y en ese momento, justo ha sido casualidad, yo tenía un casamiento, todo empezó así, tenía un casamiento y por lo general a mí siempre me gustaba diseñarme el vestido, nada, buscaba la tela y lo llevaba a la modista y lo hacía. Y en ese momento se usaban mucho los accesorios. Y la verdad es que no encontraba el accesorio que quería, porque antes usaba en esa época combinar el arito con el zapato, con el vestido, era como tipo todo con posé. Y no encontraba esos aros que quería y ese color. Y obviamente, bueno, quería hacer uno, pero no había nadie que te haga un aro a medida. Claro. Entonces, yo me doy mucho maño con las manos, entonces dije, bueno, me voy a ir a comprar para hacérmelo. En los lugares donde vendían, me fijaba como muy observadora cómo se armaba. Fui a este lugar donde vendían accesorios, insumos para armar, y para mí había entrado en Disney y he empezado a comprar para ese vestido y para hacerme este color, este color, este color, y después me hago un collar. Y así empecé todas las semanas del lugar este y empezaba a armar, pero autodidacta, nada.
Eso te iba a preguntar, o sea, te metía, no sé, si viste, hoy los tutoriales son más comunes, pero por ahí hace unos años atrás no era tan habitual. Esa cosa de autoaprendizaje, no. O sea.
Sí, entraba a los locales, me fijaba cómo estaba armado, el nudito, no sé qué, como que era, observaba cómo estaba hecho y probaba en mi casa. Hasta inventaba nuevas técnicas, te diría. Y así empezaba como a armarme para mí. Justo en ese momento estaba con esta materia y no sé, habrán sido 3 meses que tipo hacía un montón, hacía para mis amigas, mi mamá, o sea, nunca se me cruzó vender. Y un día en la noche se me cruzaba y yo, che, ¿y si vendo? Como que lo empezó a ver como un negocio. Porque todo el mundo me pedía, che, pero vendeme. Y digo, no, olvídate.
Claro.
Me empezó a imaginar, pero esto cuando estaba en la noche y tipo estás como, no podía dormir. Y me levanté a la mañana y digo, no, cualquiera es lo que pensaba. Y después justo ha venido la mamá de en su momento, mi ex, la mamá no, la amiga, la mamá que tiene un local de Hopper, me ha dicho, che, mira, me encantan tus accesorios, ponete un nombre, ponete una marca y te los compro. Y así fue. De un día para otro tenía que crear un nombre que así ha sido Givinda. Y bueno, como era diseñadora gráfica, me hice el logo y bueno, le vendí a ella. Mi gente no tiene idea ni de precio ni de costo. Y así ha sido que empezó la marca de accesorios, después empezó a vender otros locales. Obviamente con el tiempo, al principio iba a los locales tipo cerca de mi casa, entonces me decían, ¿cuánto sale? No sé, ¿lo es el 20% menos el mayorista? No, tipo, no salí. O sea, y me cerraron la puerta en la cara y no, y no, y no. Y después empecé a ir a ferias, había ferias de diseñadores que eran muy, en su momento estaba muy de auge, y empezaba a participar en todas las ferias de fin de semana y estaba fascinada, pero tipo, era no salía a bailar, los fines de semana me quedaba a armar accesorios, madrugar. Mi hermana volvió al boliche, yo estaba ya armando los accesorios, estaba como muy copada. Y cada día hacía más y creaba más. Bueno, y así ha sido como mucho tiempo de accesorios. Después me llamó a la feria por diseño, empezó a participar ahí como que empezó a tener más clientes de toda la Argentina. Y siempre ha sido en mi casa armando los accesorios. Llegó un punto obviamente que ya no tenía más, no daba abasto. Claro. Y ahí he pensado en alquilar un taller, así mi taller, una chica que me ayude, después dos chicas me ayudan, y así como que he ido, creo que todo ese tiempo me habré mudado 3 veces de taller hasta que creé un taller gigante con un montón de armadoras. Obviamente ya estaba súper canchera con el tema mayorista, nada, así como que he ido muy paso a paso. Después, bueno, a mí la indumentaria siempre me ha gustado. De hecho, ahí en el medio, a los 2 años de haber empezado los accesorios, me empecé a estudiar diseño de indumentaria, porque estaba estudiando diseño gráfico. Y ahí estaba enloquecida con la indumentaria del estudio de diseño de moda. Y bueno, y ahí empecé. O sea, estaba haciendo las 2 carreras, una a la mañana y una a la tarde. Estaba, pero muy fascinada, tipo, en mi vida era eso. Pero bueno, nunca me había alargado con la indumentaria. Siempre he dicho, claro, bueno, en un momento lo haré, porque no conocía ni del cubro, ni talleres, ni idea. Y como que ha sido la casualidad de los accesorios, estaba muy de moda los accesorios. Y después, bueno, ahí en las ferias me he encontrado con unas chicas de... Vos parame, ¿no? Porque yo sigo.
No, me encanta escuchar todo. Yo ya tengo en mi cabeza varias cositas que te quiero preguntar, pero quizás me las vas respondiendo. ¿Viste? Como la maestra que a veces dice, ya voy a llegar. Es como que quiero escucharte y después te pregunto.
Bueno, y ahí en una de estas ferias me hago amiga de 4 chicas, que dos tenían tipo su marca de ropa, otra tipo compraba y vendía. Y nos hacemos tipo súper amigas y dijimos, bueno, pongamos un local juntas. Y ahí fue nuestro primer local, que cada una vendía tipo su marca.
Eso, cada uno hacía
tipo entre juntas, llevaba la tienda, se llamaba. Nos veía muy bien, habremos estado creo que 1 año, 2 años, y después como que cada una quiso hacer su camino. Y bueno, y ahí me quise abrir mi propio local, con mi marca de accesorios y comprando marcas de indumentaria en Buenos Aires. Y así fue, bueno, que abrí mi primer local, 2011 creo, que hoy sigue abierto, Y bueno, obviamente sin conocer nada, o sea, yo soy muy observadora y todo el tiempo pregunto y observo, y como que nadie me ha enseñado nada de esto, y siempre ha sido como, obviamente en el medio un montón de tropezones, pero siempre queriendo crecer. Y nada, después, bueno, a todo esto yo hacía con los accesorios cada vez creciendo más, me venía mucho a Buenos Aires a comprar ya los insumos aquí, a hacer las campañas aquí, ahí me empezó a llamar a algunas productoras, vestuaristas para vestir a algunas famosas, y nada, era siempre más con encomienda, era... Y muchas amigas se han venido a vivir a Buenos Aires, entonces yo venía ya muy seguido a Buenos Aires, venía, te diría, cada 15 días, claro. Me quedaba 10 días, amaba Buenos Aires. Y siempre yo, un día me mudaré, pero lo vi imposible porque mi gente tenía todo armado allá, tipo el local, el taller, claro. También imposible. Hasta que un día he dicho, che, ¿por qué no me voy? ¿Cómo hago? No podía parar en el medio, buscar un taller. Y bueno, me lo puse en la cabeza, me mudé. Y fue empezar de cero, fue un año caótico porque no tenía dónde vivir, buscar el taller.
¿En qué año
buscar
estamos gente. Ahora?
Año 2014.
Ok.
De okay. Hecho, el local que tenía, el local de Córdoba, me da mucha pena dejarlo, no lo quería dejar, la verdad funcionaba muy bien. Entonces, cuando dije, bueno, me voy a Buenos Aires, voy a buscar a una encargada y le voy a capacitar como nada. Uh-huh. Ha estado un año conmigo, ella me enseñó un montón a mí, porque ella venía de una marca muy grande, siendo encargada, he aprendido un montón de ella, de María, le mando un beso gigante que la amo, y nadie así como que me podía ir, porque el local ya prácticamente se manejaba solo gracias a ella, claro. Y, bueno, y a todo el equipo de vendedores que tenía, que les tenía desde el principio, y bueno, y el taller ha sido como muy así, muy bueno, buscaba dónde vivir, cuando encontré dónde vivir, buscaba dónde armar el taller, no tenía muy bien claro si quería un local en el shopping, una isla en el shopping, si me iba a abrir un local solo de accesorios, seguía con el mayorista, como que no sabía. Y he encontrado este local que tengo ahora en Callao, que me daba, uh-huh. Y mi idea era armar como un showroom adelante para mayoristas y atrás el tallercito. Que esa es la idea principal, pero después lo he armado tan lindo que he dicho, bueno, que sea por menor. Y así fue, lo inauguré. A las chicas que vestía, que conocía bastantes, han ido. Pero imagínate, estaba en un octavo piso, no me conocía a nadie en Buenos Aires. Claro. Y así, así he empezado y de repente, te diría, en, no sé, en 6 meses, como que el local explotaba de gente.
Wow.
Y como que yo no era consciente, como que la gente me dice, sí, lo súper conozco, Givino, como que me decían que conocían y como que me sorprendía, pero digo, ¿de dónde? ¿Por qué?
Bueno, recién una de las chicas comentó que tiene que hacer un trabajo para la facultad y que va a elegir una marca y va a ser Givinda. Me imagino que eso también es súper impactante, ¿no? O sea, que de repente alguien diga, voy a tomar tu empresa como modelo de negocio para hacer un trabajo, me imagino que te impactará, ¿no? Digo, mirando para atrás y diciendo, y pensá que yo estaba en mi cama mientras mi hermana estaba saliendo haciendo collares.
Sí, tal cual. Y también hay muchas chicas que estudian, que me escriben, cómo has empezado, por dónde empezar. Yo no tengo problema, les paso en contacto, les cuento mi experiencia, como tipo, ay, no puedo creer que me estás contestando. O sea, tipo, te tomas el tiempo ahora, de contarme toda tu vida. Y a mí me encanta eso, ayudar.
Porque yo te escucho y digo, o sea, tenías un talento, porque digo, si yo siempre pienso lo mismo, si yo me pusiera a hacer collares, es un fracaso cantado. Entonces también cuando uno dice, bueno, quiero emprender, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer? Cuando nos llega la pregunta de repente, che, tengo ganas de hacer algo por mi cuenta, ¿no? De repente
lo que realidad, para mí la pregunta es al revés. Es, esto me gusta mucho, bueno, ¿cómo lo puedo transformar mi pasión en algo comercial, en algún laburo? Por ejemplo, en esto me ha pasado mucho que con la pandemia, tengo muchas amigas que sus hobbies los han transformado en que nunca en la vida se la ha cruzado, no sé, una amiga le encanta, mi prima le encanta acomodar, o sea, tipo, tiene un toque de acomodar esto, y va a un lugar y tiene obsesión por acomodar, y entonces, dicho, ¿por qué no lo transformas? No, ¿cómo? Y hoy de hecho, hay montones que se dedican a eso. Bueno, me transformó, le ayudé con el logo, y así un montón de amigas que también no le encantaba decorar, le encantaba reciclar cosas, y hablé todo un mes con ella, y dale, que sí que puedes, por dónde empezar, pero las mujeres con esto hace así, ¿verdad? Como que le ayudé mucho, y ahora tienen su marca, Genovare se llama, de decoración, bueno. Ella con otra amiga mía, y bueno, y así escuché millones de que le gustaba cocinar. Tengo otra amiga, una de mis mejores amigas, Luján, que siempre se hizo panqueques saludables, y fan, se trata siempre para hacer sus panqueques saludables. Y hoy lo transformó en un emprendimiento, hace panqueques, sí. Y vende, y está yendo bárbaro, es abogado, pero está a punto de renunciar. Uh-huh.
Para mirá qué bien.
Entonces, para mí es eso, ¿no? Decir, bueno, quiero tener algo, quiero tener mi negocio. No, al contrario, para mí las cosas se dan, pero cuando realmente lo tienes que visualizar y animarte, largarte. Hoy en día es muy fácil arrancar porque tienes las redes sociales por vender, tienes una tienda, una plataforma que vos misma la puedes gestionar y armar. Es fácil conseguir los clientes. Lo único para mí la diferencia es tener que diferenciarte del resto de la competencia y tener algo especial y ofrecer algo diferente al otro. Para mí está ahí. Pero si te gusta tanto, tienes que seguir, porque hoy donde estoy, la verdad que, a ver, hoy tengo 37, empecé a los 21, o sea, hace un camino muy largo, ya no es que empezó ayer.
Ahora, Penny, vamos a detenernos, no en el comentario negativo, porque acaba de entrar uno, vamos a detenernos en que de repente hay gente que te diga, che, para mí no es tan fácil, ¿no? O sea, para mí es jodido, ¿viste? Para mí yo estoy empezando mi emprendimiento, encontrarnos con alguien así, ¿no? Que nos diga, de repente llega mucha gente amada y que te diga, no sé crear un Instagram, ¿no? O sea, no sé hacer, no sé cómo conseguir clientes, no sé cómo vender. O sea, de repente hay un universo de mujeres a las que les resulta como un poco más difícil algunas cosas, pero ahí te escucho también como en un mensaje muy positivo de decir, bueno, pero vamos a ver qué podemos encontrar de positivo en todo eso, ¿no? En definitiva, o sea, no sé crear un Instagram, puedo conseguir a alguien que me dé una mano en hacerlo, ¿no? No sé
eso.
Vender. Exacto, o sea, en definitiva, tiene que ver con encontrarle a lo que uno está queriendo hacer la manera de hacerlo posible, porque es verdad que a veces no es fácil, y que empezar en un contexto también muy particular de social, de salud y económico de la Argentina, pero también uno tiene que decir, bueno, la necesidad a veces está y tengo que ver cómo la logro resolver, en definitiva, ¿no? Y además, yendo a tu propia historia también, te escuché que empezaste gratis al principio, o sea, que era venderle a tus amigas para ver si les gustaba, ¿no? En definitiva también, y acá te pregunto...
Regalaba, regalaba.
Exacto, y uno tiene que saber que va a haber un momento y probablemente al inicio, y tal vez hasta no sea tan corto, en donde te la tengas que bancar, lamentablemente, y que tengas que decir, y acá te pregunto a vos, ¿cuánto sentís que fue ese momento para vos, en donde decís, bueno, estoy gratis, hoy lo puedo, le comparto a mis amigas y demás, ¿no?
La verdad que nunca he sido consciente de eso, como que me salía a querer darle, como que nunca ha sido... el objetivo, como que nunca he dicho, bueno, este mes tengo que hacer tanto, como que nunca me he puesto objetivos en cuanto a económicos, sino como solo si se iban dando. Y obviamente que he tenido épocas que no se vendía nada, he tenido épocas que digo, ¿cómo va por acá? No me dan los costos, porque de hecho los costos no me daban, no sé, armar un collar me llevaba literal 5 horas, y yo le chico y le pagaba, y después lo tenía que vender, pensaba, pero qué caro, pero no ganaba nada. Hay cosas que no ganaba absolutamente nada, pero lo quería hacer por capricho, con otras cosas ganaba y con eso no. O sea, siempre hay algo que tienes que como poner en la balanza. Y después lo que vos me decís, esto de que, tipo, a ver, yo me doy maña con las redes sociales, con la parte gráfica, exacto, con las fotos, pero cuando uno empieza, y hay gente que no tiene ni idea, hay un montón de aplicaciones, pero, tipo, no me sale, no puedo, o sea, bueno, si no sabes esa parte, busca ayuda en ese lado. O sea, un ejemplo, a mí toda la parte esa me es fácil, me gusta, pero la parte tipo contable, un montón de otras áreas que no tengo idea, que me estresa, a mí me llevó mucho tiempo a entrar en la cabeza lo que era ser responsable en cripto, tipo, estaba como negada en toda la parte contable, tienes que hacer los números, como que no, entonces ahí he buscado ayuda.
Totalmente. No me daba contratar. Además, hoy, digamos, la ayuda, está bien que uno cae en un buscador de internet que por ahí es difícil, o en Instagram, que es muy amplio también, pero, digamos, uno puede conseguirla, ¿no? Incluso...
Hablo de ayuda no pagando, tipo, no buscando un contador para dentro de la empresa. Hoy hay muchas herramientas.
De hecho, nosotros mañana... Por ejemplo, estamos dando una charla a las 6 de la tarde, gratuita, que se llama ¿Por qué no vendo? Entonces digo, si uno tiene al alcance, lo que hay que saber hacer es moverse, que es un poco lo que te escucho en tu historia. Es buscar, es moverse, es decir, bueno, estos locales no me aceptaban cada vez que yo iba, bueno, voy a las ferias, voy acá, voy allá, sigo, digamos, hay que saber hacer eso. ¿Fácil? No, bueno, fácil puede no ser, ¿no? Pero hay que saber, digamos, esto, ser inquieto y activo, en definitiva, en su propia historia, ¿no?
Y hago muchos tutoriales.
y muchos tutoriales
y mucha información.
Yo soy abogada también y el año pasado hice un curso gratis de contratos en internet. O sea que si uno quiere también puede, y de una universidad conocida, con lo cual si uno quiere puede conseguir eso. Hay que saber buscarlo y sí, eso es cierto, hay que saber buscarlo. Pero bueno, emprender es eso, ¿no? Saber encontrar oportunidades y buscarlas y demás. Agus, ahí te preguntaban, y me interesa esto, como el lado B en algún punto, esos momentos en donde dijiste, chau, largo todo, no sigo más, o sea, trato de ver si me voy por diseñadora gráfica, que es mi carrera. ¿Hubo algún momento en esta línea de tiempo que vamos recorriendo? Que
siempre. Siempre hay puntos de quiebre. Bueno, el más cercano ha sido la pandemia. Pandemia y post-pandemia, te digo, con este sube el dólar. Bueno, pandemia, la verdad que ha sido todo caótico desde, o sea, venía a venir, pero como que no, hasta que no llegue no se ve qué va a pasar.
Claro.
Nada, ha sido caótico en todo sentido, en cuanto a lo personal, digo, la gente que trabajaba aquí, el no abrir, el no saber qué va a pasar, y hasta hoy en día es como mucha incertidumbre qué va a pasar, es muy difícil diseñar una colección sin saber qué va a pasar. Uh-huh. Invertir y, no sé, de un ejemplo, las telas están en dólares y en el momento no te quieren vender y que el dólar te lo cobraron a 150 y todas las telas son importadas y todas están en dólares, entonces digo, esto es imposible vender después, ¿cómo hago este producto? No lo vender. Uh-huh. Encima de tipo crisis mundial y vos, o sea, y también lo nuestro es mucha fiesta, iba a haber fiesta, no haber fiesta, no hago fiesta. Pero bueno,
y me acuerdo el año pasado una declaración de Javier Saich que decía la alta costura pasa por el pijama ahora, ¿no? O sea, un poco él.
Bueno, a mí me ha salvado eso, que inventarme. Uh-huh. En plena pandemia dije, bueno, no sé qué va a pasar, y ha sido eso, toda la mercadería que me empezó a entrar en mercadería, otros proveedores, pagame. Al ¿sí? mismo momento, los mayoristas, los locales, me devolvían la mercadería, me llevaban rechazados los cheques porque a muchos habían quebrado. O tipo, nada, mira, no los quiero, bueno, pero bueno, caótico. Y encima sin saber qué iba a pasar con el verano, que tenía que continuar, los locales dejados, y bueno, hemos dicho, hagamos tapabocas, y así surgió, que te juro que el tapabocas, no es que pensaba, porque la verdad no tenemos ningún tipo de rentabilidad en tapabocas, pero hacía que la página se mueva, por ahí comprar una otra cosita, y gracias a los tapabocas, en realidad, porque ha sido todo estampas propias, por suerte el equipo de diseñadores que tenemos, todos hacemos estampas, entonces estamos todas copadas, nunca hacemos las estampas, y entonces he dicho, bueno, hagamos esto que sea rentable. Entonces dije, con estas estampas hagamos cosas útiles, hagamos calzas, empezamos a sacar la línea esta de Givi en casa, que eso me ha pasado en la pandemia, que han sido efemeras de día, copa cómoda, buzos, claro, pijamas, jogger, y eso hemos, por suerte, a unos talleres han podido salir a laburar, nos han entregado rapidísimo, y eso nos ha salvado, como que hemos encontrado esa beta. Y nada, también nos ha dado como un camino muy amplio de decir, bueno, hagamos también, nos enfocamos más en lo casual, copa de día, pero a mí me encanta todo, y bueno. Claro. Y así ha surgido, digamos, que hoy en día, te diría, es un 60% de noche y el otro es de día.
A mí me pasa que te escucho y digamos, veo en Givinda cuando entras al Instagram o a las páginas y demás, y me encanta decir, hay una historia detrás de eso, ¿no? Porque uno ve Givinda, ves, digamos, ropa espectacular, todo de 10, todo genial, y después decís, pensá que acá hay toda esta historia, ¿no? O sea, realmente lo digo, como, hay una historia de decir, no, para nosotros fue jodido, hubo que arremangarse, lo que pasa es que en Instagram no lo decimos, claramente no. Está bien, porque uno hace otra cosa, ¿no? Pero es muy interesante escucharlo de este lado y decir, sí, es un momento particular para todos, y tuve cheques rebotados de empresas también. ¿Y sabés qué me pasa cuando te escucho también? Te escuché decir que los números no son lo tuyo, pero de repente pareciera que fuiste entendiendo cosas, porque
me interesa también
que me cuentes, porque me acuerdo que te escuché leer que al principio con los vestidos no era tanto los números, sino más una sensación por la que te ibas dejando llevar. Me parece que ahora ha cambiado como abruptamente, como que se te escucha poder decir, bueno, el dólar se fue a esto, yo no puedo hacer lo otro. Contame un poco eso, porque en general, no digo todas, pero hay un número de mujeres a las que nos cuesta relacionarnos un poco con ese Excel, ¿no? Con ese ingreso, egreso, costo, y contame un poco esa parte.
Es clave porque no es lo mismo la sensación que uno tiene, no sé, yo así me he equivocado dos veces con esto de la sensación. Y lo mío, que yo también tengo una cosa muy impulsiva y muy, como muy, que esto obviamente ayuda a que todo se dé, pero por suerte, y todos me ponían un freno, no hago, no, no, sí, hago mi intuición no falla, no falla. Y muchas veces me chocaba contra la pared dos veces, no una vez, dos. En esto de que, no sé, salió un artículo, explotaba, tiene una semana, explotó. Bueno, lo hagamos de nuevo y así explotó. Bueno, o sea, lo que saco se liquida en uno o dos días, una semana. La próxima nos vamos con, no sé, 500. Y ahí, 500 de estos, 500 de estos, 800 de estos. Y llegó un punto de que obviamente 1000 no se vendían, se vendían hasta ese punto. Y aparte llegó un punto de que la gente se cansaba de eso. Entonces, como que la cliente allí, mira, te compraba esto, pero quería que eres otra cosa nueva. Y así fue una temporada que me quedó un montón de mercadería, muchísima. Y no aprendí, porque la próxima temporada he hecho lo mismo, confiando en tipo esto, 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 hasta que por esto del tipo, de la sensación. Y ahí me empecé a hacer como más, obviamente, cada vez estamos buscando más gente, estamos creciendo mucho en Chivinda en cuanto a separar áreas. Te diría que hace 2 años éramos 3 personas que hacemos todo, todo. Hoy tenemos una, no sé, para cada sector tenemos como personas, chicas especializadas en cada cosa. Y lo que yo hoy también he aprendido es buscar, si voy a buscar personal, buscar gente con experiencia que me enseñe a mí y que venga de un lugar donde está todo súper aceitado y me está enseñando a mí, y tomar lo mío con lo que traen y, bueno, ver si por dónde va. Cada persona que ingresa a un nuevo área, bueno, decir, bueno, armemos juntos este sector y vemos, y vamos poniendo procesos y vamos cambiándolo, pero siempre que funcione.
Y no te pasa en ningún momento de ser como... No, no sé si la palabra es celosa, pero en algún punto decide querer cuidar como, che, esto es mío, lo creé yo en mi cama, en el garage de lo de mis viejos, o en un taller en lo de mis viejos, y de repente ves que se va ampliando y la gente toma decisión, o sea, te sentís como muy confiada, digo, pues a veces nos cuesta como en el delegar, viste, de repente decir, bueno, hay otro tomando la decisión por mí, no te pasa, o sea, estás siempre, no, no.
Me ha pasado al principio sí me ha pasado, que me dicen, no, hagamos de esta manera, yo no, de esta manera no, sigamos con esta manera, que a mí funciona bien, y bueno, vos acabas de entrar, estoy hace años en esto, y a veces tienes razón y otras veces no, y ahora estoy súper, porque me he dado cuenta que confiando y delegando, y
tal cual.
Las cosas funcionan mejores, y hoy, antes imagínate, estaba desde en el local, en el banco, en producto, o sea, literal, te diría hace 1 año y medio, no dormía, o sea, era, encima justo de tener mi primer bebé, era un día trabajaba todo el día y a la noche dormía y al otro día trabajaba todo el día, pasaba de largo, se iba a darle a teta, volvía y seguía, y todo un día entero.
Es esta paradoja de que emprendiendo podés manejar tus tiempos, pero en realidad los tiempos al final te terminan manejando a vos, uno se convierte en multitasking, el cliente no lo ve y uno está con desde las redes hasta cosiendo a veces, ¿no?
No, llegó un punto que exploté, porque obviamente no es saludable llevar esa vida. Igual a mí siempre me ha gustado mucho, y funcionó mucho mejor estando sola y en la madrugada. No me preguntes por qué, pero siempre los mejores diseños de accesorios, en su momento con diseño de accesorios, o ahora con una estampa, o ahora con algo, es en la madrugada. Esa hora es como mi área, de día yo no puedo, estoy aquí en la oficina y no se me cruza nada, o sea, que subo problemas, ejecuto, hago esto, planifico, organizo, bla, bla, pero no, a la hora de crear, no es aquí en la oficina, es siempre a la noche, antes de dormir, un fin de semana, en la madrugada, siempre son esas horas que yo tengo la creatividad y como las ideas se me ocurren ahí, no en la oficina. Por ahí sí, por ahí capaz con el equipo, enfocando y no sé qué, charlando, pero como esas cositas así de, esto, no es de día.
Bueno, a ver, escuchándote en todo, viendo, o sea, la organización también es una parte de las emprendedoras que es como, nada, una materia en sí mismo, ¿no? Aprender a decir, bueno, ¿cómo organizo la agenda? ¿Cómo te la organizás vos en materia de tiempos? Porque, digamos, el crecimiento, por más que vayas delegando, el delegar va acompañado de un crecimiento muy grande de la marca, claramente, porque vos podés ir, digamos, incorporando equipo porque vas creciendo, con lo cual hay más responsabilidades y demás. ¿Cómo te llevas con eso? Porque la organización del tiempo, digamos, pareciera que no, pero hay gente que nada, estudia y se dedica a eso, ¿no? A enseñar a... nada, maximizar el tiempo que tenemos, en definitiva. Tenés tu agenda, tu cuaderno, o sea, parece una pavada, pero muchas veces ahí del otro
es
lado,
clave.
¿Cómo haces con tanto quilombo, no? O sea, ¿eso cómo lo manejas?
No, es clave. Antes yo era todo, obviamente, con una canca es todo ahí en el momento, no había agenda, era más caótico y había aprendido que no, que hay que llevar una agenda, que en realidad uno tiene que ser el GBS. Bueno, empecemos con esto, no, bueno, yo cuando quiero tener la colección, lanzarla, tal fecha, bueno, para lanzar tal fecha, cuánto tengo que cuánto tengo que tener las fotos, o sea, tipo para vender al mayorista, la foto, cuánto quiero largar la venta al mayorista. No sé, en julio, bueno, si en julio la foto, ¿cuándo tengo que hacer las fotos? Porque obviamente no es hacer la foto, es hacer la foto, es la edición, después hacer el lookbook, hacer un catálogo, o sea, llevan 20, 30 días. Bueno, entonces las fotos las tengo que hacer en junio para tener las fotos para las muestras. Son cuánto tiempo de producción de muestras, entre 1 y 2 meses. Bueno, entonces yo para llegar bien con tiempo tengo que empezar en, no sé, febrero, enero, la colección. Nosotros ahora estamos con verano. Y antes no me pasaba eso, hoy seguía haciendo invierno, ¿entiendes? Antes.
Sí, es muy importante, digamos, tratar de no quedarse en el hoy, en el decir, en poder proyectar en lo que son los objetivos. O sea, si tu objetivo lo querés largar en junio, probablemente te tengas que sentar mucho tiempo antes. Nosotras, por ejemplo, hacemos objetivos semestrales, ¿no? En enero decimos, bueno, hasta junio proyectamos, y probablemente en mayo, fines de abril, estemos proyectando a diciembre. O sea, es importante también trasladar eso. Cuando vos vivís el día a día, por más que es cierto que la realidad a veces es muy difícil y te impone otras cosas, uno tiene que poder hacer el esfuerzo que decís vos. Bueno, tracemos una línea de tiempo, hablemos de hitos, ¿no? Y digamos, bueno, ¿cuándo empiezo para poder después cumplir el objetivo? Si no, va a ser 31 y no lo vas a haber logrado, en definitiva.
Y no solamente poner los objetivos, sino también analizar las tareas. Por ejemplo, terminó esta temporada, bueno, a ver cómo me han entregado los talleres, cómo me han entregado los proveedores de la mercadería, qué semana ha sido haciendo esta, ¿se escucha bien? Sí.
Ahora sí.
Haciendo
ahora
esta tecnología de tiempo, llegamos bien. Es como cada cosa que se hace es analizarla, si funciona o no ha funcionado y qué se podría mejorar. Como hay mucho análisis.
Y haces
hoy
también
en día.
Una charla con los clientes, o sea, de preguntarle, o sea, de alguna manera tratar de hacer alguna encuesta de satisfacción, de ver, o sea, tenés ese contacto más cercano. Recién decían, hacían comentarios sobre los precios, sobre la calidad. ¿Lo intentás hacer o a veces es muy difícil por la diaria que hay?
En Instagram, ¿no? En Instagram hacemos, yo tengo mucho,
exacto.
Yo leo todos los comentarios, me llegan todas las consultas y también voy mucho a los locales, escucho los comentarios, escucho, como tengo mucho el feedback de eso.
Súper
y a mí
importante.
Siempre lo que me han dicho, que yo siempre he consultado, los talles, que hagan más talles, que solo el comentario era, hacen copa solamente para chicas flacas, que más talles, más talles. Y la verdad, es difícil, uno empieza y me dice, tiene que hacer 20 prendas. Si hago todos los talles, tengo 2 de cada 1. Y literal, los talles altos, se me apaga la pantalla, los talles altos me quedan clavados, o sea, yo te hago, pero no, me piden, hago y no se venden. Se ven
claro.
Pero muy poquitito. Igual, hoy, por suerte, puedo hacer más talles, ¿entiendes? Y hoy hago talles, capaz que la gente no se entera, pero hoy tengo del XS al XL, algunos hasta L en algunos modelos, y cada vez que escucho todo, yo todas las críticas las tomo súper constructivas, desde, no sé, desde el packaging hasta, no sé, se me enganchó esto, o yo todo lo que, las críticas las transformo en constructivas, nunca me ofendo jamás. Al contrario, yo todo lo negativo lo transformo en positivo. Y otra cosa que a mí siempre me ha servido de salir, cuando hago estos quiebres de que estoy cansada, estoy harta, que no sé qué, es cuando algo malo me pasa, y siempre digo, bueno, por algo pasan las cosas. A ver, como que trato de ver cuál es lo positivo del día de mañana. Desde la pandemia, todo, y siempre literal lo he transformado en positivo, y siempre, hoy viendo para atrás, digo, me tenía que haber pasado eso. Si no me pasaba, no hubiese logrado esto. Pero en cualquier aspecto de la vida, ¿eh? No
sí, son momentos, muchas veces, de, como le llamamos nosotras, de determinación en algún punto. A veces una situación es gris o ya es negra a veces, pero lo que uno logra resurgir ahí es determinación de decir, bueno, no era por acá, era por allá, y de no haber pasado esa situación hubiera sido imposible advertir determinadas cosas que había que ajustar. Ahora, ¿escuchás muchos de los clientes? La verdad que está buenísimo escuchar eso. ¿Mirás a la competencia? ¿Escuchás la competencia también? ¿Le llamás competencia? ¿Le llamás aliados?
Colegas.
Colegas, exacto. Hoy ya no se usa tanto la palabra competencia. ¿Cómo te llevas con ella? O sea, contame un poco eso, porque, digamos, como un poco arrancamos a las 6 con esto, ¿no? Las mujeres, hay muchas mujeres emprendiendo en indumentaria, y nada, está bueno saber eso, cómo es la relación y demás.
La verdad que a veces cuando largamos algo, el tema precios, miramos en la competencia, miramos más caro, miramos más barato, miramos el que está más o menos como parecido al nuestro. De hecho, hacemos encuestas de, no sé, cuáles son tus mejores marcas, y claramente nuestros clientes eligen tales marcas. Como miramos un poco el tema de los precios, eso. La verdad que hoy todo está caro. y como que repetía, me dicen los precios. De hecho, a mí hoy tengo mucho, cada vez que voy creciendo, tengo mucho menos margen, tengo mucha menos rentabilidad, porque la estructura, hoy somos más de 25 empleados, hoy nos acabamos de mudar esta oficina, abajo tengo un depósito, o sea, hay mucho más costo fijo. Hoy en día la materia prima es carísima, o sea, los talleres todos suben los precios, la tela es en dólar, o sea, es imposible. Hoy compro hoy una tela, no sé, un dólar, para venderla de aquí a 6 meses con un dólar que no existe, ¿entiendes? O sea, como.
Total.
Entonces es
Tal
muy
cual.
difícil proyectar y es muy difícil. Hay cosas que literal no gano nada, pero la tengo que hacer. Y después, esta cosa de calidad-precio, que muchas veces también lo dicen, es si realmente digo, bueno, nada es caro. Vamos a decir, no sé, si hay, no sé, un auto Mercedes-Benz, no ves y dices, uy, qué caro que es. Porque vos sabes que Mercedes-Benz tiene esta calidad y tu percepción. No es caro. Entonces, si alguien
Exacto,
dice caro es porque realmente está viendo que no lo vale. Entonces, mi cosa a apuntar es que lo valga. ¿Cómo? Bueno, mejorar el packaging, mejorar, no sé, la etiqueta, mejorar la atención, mejorar esto, porque realmente hay muchas cosas, ¿no? Y este valor agregado para que realmente no tengan esa sensación. Y todo el tiempo estoy apuntando a crecer, a mejorar la calidad, a ampliar los talles, a bajar el precio no se puede porque no es rentable. Hay cosas que no son rentables, de hecho, cosas que literal no las hacemos porque es imposible. No sé, de cuero yo quería hacer y era, no estoy para eso. Está bien. Pero bueno, nada, la idea es hoy en día, de hecho, como te digo, la rentabilidad es muy, 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 muy baja por este tema de. Estoy quedando sin batería por el tema este del dólar, que es imposible. Es algo que está muy difícil.
Ahora, Aus, quiero pasar al tema, la verdad que te vuelvo a decir, o sea, se te escucha muy sólida hablando en materia de números y de rentabilidad y de cuadros, y la verdad que está buenísimo escuchar eso. Está buenísimo escuchar, pues está buenísimo que te metas en ese terreno cuando al principio me dijiste
Es
hace
que hay
unos
que
minutos
meterse.
nomás. No, exacto, está buenísimo y la verdad que hay que meterse. Y te lo digo como a mí también costándome mucho, ¿eh? Y a veces fijando algún precio de algo, haciendo, viste, y decís, no, esto no lo puedo fijar así, o sea, no puedo fijar un precio de un servicio, que a veces también es muy difícil, o sea, fijar precios de servicios es muy difícil y es otro tema aparte, más allá de que en tu caso son productos, pero es interesante que es un tema en el que hay que animársele y bueno, y meterse. Y te quiero llevar al marketing ahora, porque hay algo que tienen ustedes muy fuerte, que es que tus prendas las usen famosas. Y hoy, digamos, quiero primero preguntarte quién fue la primera que usó y cómo llegaste a ella, porque hoy hay muchísimas emprendedoras que digamos, tienen un foco puesto en tratar de llegar a influencers, en tratar de llegar a famosas, y que eso sea un mecanismo de difusión muy grande de su producto, de su servicio, de lo que fuera que ofrecen. Contame cuál fue tu experiencia en ese sentido, y además preguntarte si crees que hay una especie como de efecto contagio, ¿no? O sea, por ahí usó una famosa muy importante algo tuyo y entonces eso genera que después otras también quieran usarlo. ¿Cómo,
Es que eso
nada,
ha
cómo es tu
sido.
experiencia en eso?
La primera que me ha llamado ha sido una vestuarista de Fox, te diría año 2002, no, 2000 menos, 2010, 2009, no, por ahí, para vestir a Flor Ventura, era un programa que hacían en Fox.
Mira.
La misma vestuarista también la vestía de Chechu Bonelli
Para, te quiero
y
preguntar
ella le
algo, ¿te llamó
encantaba.
sin conocerte? ¿Cómo, o sea, cómo tuvo tu dato?
Por Instagram, porque ella le encantaba buscar marcas. Marcas chiquititas, marcas del interior. Ella no sabía que igual que era de Córdoba. De hecho, ella me dice, escucha, ¿por dónde puedo pasar a buscar accesorios para tal? Digo, no, mira, estoy
Mira.
en Córdoba, elegilos, te los mando. Y así ha sido ella, que empezó a vestirla a Flor, después a Chechu Bonelli, y después como que las mismas vestuaristas se pasan el contacto, o vestuaristas buscan a ver qué he usado
Claro.
esta, y así me empezó a llamar, no sé, después Nico Freijo me llamaba para vestirla a Jimmy Butigliengo, que ya era cordobesa, y después no sé quién más, y así como las vestuaristas más que nadie, después muchas influencers me empezó a escribir, o en ese momento no eran influencers, eran modelos, me
Claro.
empezó a escribir, che, mirá, tengo tal cosa, y bueno, y así como muy del boca en boca, empezó todo.
¿Y te pasa al revés de tomar la iniciativa a vos? Por ejemplo, a nosotras todavía obviamente Mae está creciendo, yo tomo mucho la iniciativa, o sea, te contacté yo a vos, hola Agus, soy fulana, soy Agus también, estoy haciendo esto, te quiero invitar. Tomás, no, ya ahora has crecido tanto que la verdad que se te acercan a vos, pero ¿tuviste un momento de tomar la iniciativa y decir, hola Pampita, te quiero vestir? O sea, ¿te animás a eso? Porque eso también
Una
es un
sola vez con
mensaje muy grande que hay que
Pampita,
dar.
Yo con Pampita siempre le escribía Mechugarte, que no me contestaba los mensajes, no me los clavaba ni visto. Ahora me encantaría vestirla, que hay que hacerla. Nunca me contestó y después ella sola me empezó a escribir por otro lado, que había visto de Vicky Miranda, había visto, no sé, bueno, tipo como que había visto a alguien y ella me ha escrito y como que ni enterada que yo lo estaba escribiendo. Pero no soy muy de
Wow,
nosotras ir
eso está
y
buenísimo.
ofrecer. Sí.
No,
De
eso
hecho,
está
una
buenísimo,
vez.
está buenísimo que cuentes. Capaz que no lo vio, porque yo también muchas veces digo, hay tantos mensajes que reciben que tal vez no lo vieron, ¿viste? No hay mala fe, hay simplemente un exceso de mensajes y no lo ven, pero nunca dejar de intentar y
No,
esto que me dijiste recién,
y también ha
yo la digo
pasado que
mucho
me
en ya
escuchan.
va a llegar, o sea, ya va a llegar la oportunidad de entrevistar, no sé, nosotros también tenemos algunas referentes del mundo de los negocios, mujeres, y muchas veces digo, bueno, todavía no llegó, pero ya va a llegar. Y mirá vos cómo te llegó, ¿no? Y de hecho la vestiste hace
Bueno,
poquito con un vestidazo de
a
una
quién era que iba?
marcha, algo así, ¿no?
Sí, de hecho, me había pasado que no sé quién había vestido. Ahí que súper quería vestirla y que se me había dado y me dice, bueno, ¿y ahora quién te gustaría vestir? No sé, por alguien me ha preguntado. No, bueno, es mucho pedir, Pampita y Tini. Y literal, el mes siguiente me empezó a llamar la vestuarista de Tini y después, bueno, de Pampita. Y bueno, ¿y ahora quién? Ay, no sé, como que no podía creerlo, ¿entendés? Y también me ha pasado de que muchas chicas escriben a Givinda, hola, quiero ser modelo, no sé qué. Entonces, y a veces le digo, mira, ya tenemos modelos, que para más adelante. Y después me pasa que pasa un tiempo y no sé de dónde la saco, la veo y le quiero escribir para ofrecerle
Y
algo.
ella te había
Y veo que
escrito.
me había escrito antes, hace un montón, tipo hace
Wow.
2 años me había escrito ella a mí. Así que las cosas llegan.
No, las
Viendo
cosas
del
llegan
otro
y la verdad
lado.
que hay que tener el impulso de. Yo, la verdad que estoy de acuerdo. Si
Hay que
estoy, o sea,
mandarse,
siempre digo
obvio.
lo mismo, o sea, el vivo que estoy teniendo con vos, me encanta, me contestaste, pero hay cientos que no me contestan y cientos otras que sí. O sea, digamos, hay que tener ese impulso de hacerlo y bueno, y si no sale, saldrá en su momento. Y si no sale, también es como decías vos recién, bueno, por algo será, tal vez no tenía que ser. Y
Saldrá
demás,
en el
che,
momento.
me gusta esto que dijiste recién, que te preguntaban a quién querés vestir. Te quiero preguntar algo parecido. La vez pasada hicimos un juego acá en Mae, que era con, yo tengo un gordito también, tiene cuatro el mío, creo que es un poquito más grande que el tuyo,
Sí,
¿no?
Felipe tiene
Sí,
tres.
bueno, y estoy viendo las de Disney, ¿viste? Y veíamos Aladino y yo hacía un juego que era, pensemos en la oportunidad de pedirle al genio tres deseos. Pero tres deseos bien concretos en relación a tu proyecto. O sea, no puede ser que me vaya bien, porque que me vaya bien queremos todas. Entonces, como que si tú fueras bien concreto, como que, che, quiero, no sé, un local en Estados Unidos, como bien concreto algo así, tres o dos o uno, el que te venga a la cabeza que digas, quisiera lograr esto en un corto plazo, no sé, 5 años o lo que fuera. ¿Qué te imaginás?
¿Sabes qué? Que me cuesta mucho proyectar o visualizar algo como que nunca, nunca he proyectado. De hecho, como a veces una pregunta, tipo, más me echo, ¿a quién quiero vestir? No sé, a ver, bueno,
Claro.
tiene Pampita, pero como que y siempre me hacen la misma pregunta, ¿cómo te ves de aquí 3 años? No sé. ¿Y cuál es tu próximo proyecto? No sé. Te juro que no sé. Como que las cosas van surgiendo. Yo tengo como lo que te contaba al principio, que tenía esa sensación de adrenalina, como algo interno que estaba por venir, me pasan 3 veces al año. Y cuando me pasa eso es porque algo nuevo, no sé qué, pero algo nuevo va a venir. O ahora un nuevo local, o de
Mira.
repente largo, no sé, como sí me gustaría hoy, me gustaría cada vez crecer más como marca y como afianzar bien como empresa sólida. No sé, que yo estoy como todo el tiempo tampoco, fíjate, bueno, fíjate no, pero como aquí verás, no sé, por mes entra una persona nueva.
Claro,
En
sí.
cada área y con experiencia y capacitamos y armamos como que estoy muy en eso, en armar como una empresa bien sólida. Yo también para no quemarme la cabeza, porque yo estoy tapando bocas de aquí, de allá, como que las cosas funcionen solas, eso como que es estoy en esta, en esa. Y la otra es que se acabe la pandemia y mi proyecto antes de la pandemia era abrir locales en lugares tipo Punta del Este, por
Sí.
temporadas. Eso también era un proyecto que, bueno, obviamente por la pandemia no hemos
Lógico.
logrado. Pero yo no tengo fin, o sea, yo me pongo A, quiero A, lo consigo como sea, y cuando lo consigo voy por B y así. Me encantaría el día de mañana hacer, no sé, una marca
Igual me gusta
de.
esto, porque yo no tengo fin, es una definición también bien, o sea, eso te define también en definitiva. No tener fin es una manera de decir, che, yo no tengo límites, o sea, el propio límite lo voy corriendo a medida que
Es
lo
mi
voy
necesidad y
consiguiendo.
el deseo del momento. Cuando llego a buscar, a lograr esto, por ejemplo, se cuenta que logro que la empresa esté tú. algo más va a necesitar, o sea, como que nunca me quedo estancada, pero surge del, no sé, como del impulso, el deseo, no sé. Tengo muchas ganas de hacer una marca de copa de niños, de hombre también me encanta.
Ah, leí que por ahí te decían, ¿cuándo Mini Givinda?
Ah, me encantaría, pero bueno, como que quiero que esto esté bien aceitado, lo de la marca de indumentaria femenina, para poder empezar otro proyecto, digamos. Me encanta la decoración, me encanta un montón de cosas, me encanta... me gustan muchas cosas, pero no, por eso te digo, es como muy el día a día.
Tal cual, no, además plan diversificarse, físico. La verdad que primero diversificarse está buenísimo. Yo siempre tomo los ejemplos de los grandes, y hoy ves Mercado Libre, y Mercado Libre es todo, o sea, Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Envíos, o sea, y empezó siendo una plataforma determinada, y hoy es todo. Entonces, ¿por qué no pensar que Givinda puede tener una línea de mujeres, de hombres, niños? O sea, y tener una línea de decoración, de home, de lo que sea. O sea, si pensás en marcas como Zara, enormes, internacionales, están en todos los segmentos, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Lo cual es perfectamente viable. Hay que animarse a diversificar y asumir ese riesgo. Y ahí aparece la palabra riesgo. Que
bueno, antes, cuando yo tenía un local, un solo local, tipo, no daba más. Decía, no entiendo la gente que tiene, tipo, dos locales, tres locales. ¿Cómo hace? O sea, no hay forma. O como lo miro Zara, ¿cómo hace el Zara para llegar a tener esa...? Tipo, lo ves imposible. Y la verdad que vas dando pasos, ni cerca de Zara, pero digo, no, no, tengo cuatro locales, tengo no sé cuántos empleados, vendo no sé cuánto, la plataforma, y la verdad que todo se puede, pero uno si se va muy lejos, es todo imposible, pero si va dando pasos, según las necesidades, yo creo que se llega. Hay gente que empieza el otro día, pum, pegó y... Bueno, no es mi caso ha sido todo muy paso a paso, y viendo, observando, esto sí, esto no, por acá va, por acá no va, como muy muy intuitiva y muy observadora, ¿no?
La verdad que es la experiencia de la mayoría, o sea, los que logran el éxito de un día para el otro, creería, no sé, me ocurre ninguno rápido a la mente que digas, bueno, de un día para el otro, en poco tiempo lo logró. En general, las experiencias, incluso, insisto, de los más grandes, o sea, no nacen a partir de que todo les fue bien, ¿no? La vez pasada, yo no me acuerdo si fue Netflix, la plataforma que leía, que ofrece, en un momento muy gris de la empresa, le ofrecieron vender la empresa a Blockbuster. Blockbuster dijo que no, incluso hasta la anécdota es como que Blockbuster, incluso el dueño de Blockbuster hasta se burló de los creadores de Netflix, y hoy Blockbuster no existe, mira, ¿no? Y Netflix es una plataforma mundial. Entonces, es escuchar estas historias mucho, porque... Uno, cuando está comenzando, cree que Givinda es los 300,000 seguidores que tenés, pero detrás hay una historia enorme, y que tiene un montón para decir y para escuchar para quienes estamos dando los primeros pasos. Con lo cual es muy interesante.
Muchos creen que Givinda empezó hace 3 años con la indumentaria, y en realidad yo vengo hace 2008, te diría, con accesorios. Empezó a hacer indumentaria cuando venía a Buenos Aires. Y así de casualidad también, porque yo no conocía, gente de Buenos Aires no conocía ni talleres, no conocía nada, pero de casualidad tenía una vendedora que me dice, che, tal persona hace producto terminado, ¿qué es producto terminado? No, vos dices qué es lo que quieres hacer, y ellos vienen y te lo traen armado, me estás jodiendo tan fácil, sí. Wow. Y así empecé, haciendo 5 vestidos, no sé qué, y de repente, nada, se ha ido adoptando todo, pero yo tenía como un camino largo en cuanto a, no sé, costos, planillas, no es que de un día para otro empezado, como que ya tenía como algo armadito con accesorios, y después ha sido mutando a indumentario. Hoy, literal, accesorios hago 4 cintos, pero porque no tengo tiempo, me encantaría volverlo a desarrollar. Tengo el taller ahí, o sea, tengo todo, pero hoy te enfocaba mucho en la indumentaria. Y se ha dado así, digamos. Yo sabía que en un momento iba a llegar y llegó. Y bueno, y así conociendo talleres, bueno, pero bueno, es el camino paso a paso, el todo el tiempo el preguntar, observar. Es todo para mí preguntar. En mi caso ha sido todo preguntar, observar. Te doy un ejemplo, cuando apenas me porté mi local, iba a los locales, no sé, compraba algo y miraba qué sistema tenía. Ay, ¿qué sistema es ese? Lince. Ay, está bueno. Y después otro, che, ¿vos tenés el sistema Lince? Y les preguntaba, che, ¿qué color? ¿Qué olor? O sea, como, me metía de cara dura
No, mirá, yo te cuento, nosotras tenemos ganas de hacer una plataforma, una app que conecte servicios con emprendedoras, y digamos, en el mundo del agro, nada que ver con lo nuestro, hay algo muy parecido, y le mandamos a la empresa de agro como si fuéramos, o sea, Hoy me va a matar la empresa de agro, pero como si yo fuera alguien del campo para tener una reunión con ellos, para después decirle, yo quiero entender tu negocio. O sea, quiero aprender claro. de lo que vos tenés para decirme. Y de esto se trata de emprender, ¿no? Es una palabra en inglés, pero es el networking. Es la conexión con otras personas que hacen algo parecido o similar a lo tuyo y que vos tenés para acercarte y decir, che, yo quiero escucharte y saber qué tengo para decir. Y atreverse a hacerlo. O sea, hola, soy no sé quién, te quiero. O como decís vos, ¿me explicás lo que tenés ahí que quiero saber? Tal cual. Agus, no te quiero robar más, quiero, ya he dicho un montón de reflexiones, pero quiero así, a modo de síntesis, ese consejo, esa sugerencia, dijiste que tenías muchas amigas emprendedoras, como si le estuvieras hablando a una amiga, a tu prima que mencionaste recién, en esos primeros momentos, o en los momentos que son más difíciles, ¿no? Esa sugerencia, ese consejo, ese vamos para adelante, ¿qué se te ocurre decir?
Bueno, primero, nada es fácil, o sea, digo fácil hoy en cuanto a las herramientas y posibilidades que tienes hoy de internet, de buscar algo, es como más fácil en ese sentido, pero para mí es, número uno, transformar tu pasión en
negocio, en proyecto, ¿no?
En negocio, en un proyecto, sí. y que empezás a chusmear cómo hacen nosotros, googlear, no sé, cómo manejar. Hay un montón de hoy de workshops, un montón de cursitos chiquititos que te ayudan un montón para decir, bueno, no tengo idea cómo. Tomen, escriben, me dicen, ¿cómo empiezo con Instagram? ¿Qué es lo primero que hacer? ¿Tengo una marca? Primero hacerte una imagen. Después yo le he dicho, para mí es clave la foto, una buena foto, un feed. Si no tienes el criterio, fíjate, pedí ayuda. Hay un montón de herramientas que te ayudan a esto. Nada, confiar en uno y que si te va mal en la primera, en la segunda, tercera, no caer, no tirar los brazos, simplemente es tu pasión. Seguir y pensar siempre las cosas por algo se dan, capaz que no es el camino, capaz que no es el momento, pero insistir. Eso para mí es clave, tipo, no bajarme por los brazos y confiar en eso. Uh-huh. Y para mí es esa, por algo pasan las cosas. No sé, desde la peor desgracia que te pasa, bueno, yo siempre pienso transformarlo. Uh-huh. Es lo único que a mí me sirve para seguir adelante y para decir, bueno, no es por acá entonces, pero bueno, es por acá entonces, ¿entiendes?
Tal cual, sí, buenísimo. La verdad que, no, me encanta escucharte, te vuelvo a decir, porque es como correr el velo de una marca muy importante que, vuelvo a decir, hace 15 días estaba Pampita con tu vestido y uno cree que todo es wow, y de repente corres el velo y escuchar, la verdad que es sumamente interesante, te lo digo, realmente, bueno, y ahí dicen, ¿no? Linda charla, didáctica, y más, ahí dicen,
¿tenés ningún comentario?
Tenés que dar más charla y yo tengo que ser entrevistadora, ahí estamos.
Tal cual.
Ahí estamos. No,
a mí me encanta hablar, me encanta contar la experiencia porque sé que ayuda un montón, porque de hecho a mí también me pasaba, escuchaba, a mí me encantaba escuchar o leer libros, me acuerdo mamá que leo el libro del creador Sara, me encantaba escuchar cómo ha empezado, cuál es la historia, y me encanta, y en todos coinciden de que el fracaso, que han fracasado, de que le ha ido mal en un momento, que no se ve, como que coincide eso mucho, y me encanta hablar, no paro de hablar.
No, es que, y también digo eso, como esto que decía recién, como animarse a cuestionar también, cuestionar en el buen sentido a las grandes marcas hoy. O sea, no creer que la gran marca llegó ahí siendo siempre una gran marca, ¿no? O sea, el caso de Netflix que poníamos recién, y hay cientos otros que se me ocurren y que no quiero, yo soy muy nerd, siempre digo lo mismo y muy estudiosa de eso, pero realmente son buenísimos en decir, che, puta, no fue un genio desde el día, o una genia desde el día uno, ¿no? Fue una genia en la voluntad que tuvo de convertirse en una, pero, digamos, eso es lo que define, ¿no? En definitiva, y animarse a eso, a cuestionar a, bueno, ¿cómo llegó y esta persona hasta acá, ¿no? Y decir, bueno, yo...
Pero ¿sabes para mí qué es? Para mí es clave que te guste mucho lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque eso es el único motor que vos tienes. A mí llegaba el fin de semana, tuve un ejemplo, y lo veía también en amigas, uy, qué paja el fin de semana, tengo que hacer esto, que no sé qué, no, tipo, para mí no es un trabajo. Pasión, uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, me puedes quedar un sábado todo el día hasta, no sé, todo un domingo. Me pasó que estaba 3 días en la oficina, durmiendo en un colchón, y me levanté y no hubiera hora de empezar de nuevo. O sea, eso es el motor de la pasión, de lo que me gusta. Si hubiese esa pasión, no existiría. La primera de baja, chau, fue, no es lo mío. Entonces, para mí, pues, es clave hacer lo que te gusta y no esforzarla. O sea, si no te gusta, no va por ahí. Por eso, para mí, el camino es qué te gusta. Y de ahí, fijarte. Para mí eso es porque totalmente. El motor sale solo cuando realmente hay pasión adentro. A mí de chiquita, bueno. O sea, nunca se me ha cruzado. A mí de chiquita, yo iba al cuarto año del colegio y en Paint dibujaba hacía figurines y le hacía vestiditos y les cambiaba. Y hoy me doy cuenta, en los momentos no me daba cuenta, no sé, mi cosa de egresados, obviamente me diseñó mi vestido y le diseñó a todos mis compañeros del colegio, el curso del colegio lo he diseñado yo. Y hay muchas cosas que hoy me doy cuenta como que había un indicio ahí de chiquita me gustaba eso.
No, y además me encanta porque es esta cosa de que los distintos sucesos, hay una frase que dice que los distintos sucesos en la vida como que se unen al final, ¿no? O sea, cuando te está pasando algo, cuando estás haciendo algo, no tenés idea, y después cuando llegaste a un determinado lugar, mirás para atrás y como que la línea de tiempo es como que la vas, ¿viste el juego de los chicos que vas uniendo y que te queda la figura?
Sí.
Es como medio parecido, y decís, che, por eso yo hice hasta el diseño de mi viaje egresado, ¿no? Es como, y dentro de las cosas nerd que tengo para contar, o sea, Steve Jobs en su facultad se quedó afuera de una materia y terminó tomando un curso de caligrafía, que después fue la base de lo que fue la letra hoy de Apple, ¿entendés? O sea, como que digo...
Todo lo que sucede conviene.
Y él lo cuenta también como algo muy así, como que en ese momento me quería matar, caligrafía, ¿qué tenía que hacer? Y después eso fue lo que hoy definió como la base de lo hoy, toda la estética que uno ve de una empresa tan importante como Apple. Bueno, sí, podemos seguir horas, me parece.
Sí,
pero,
tal
bueno,
cual.
Te quiero dejar descansar, además, realmente, en serio, agradecerte la generosidad enorme de sumarte a esto, de charlar con nosotras, de contestarme el mensaje, la verdad que eso también, muchas gracias por eso.
Yo contesto todo, así que, entonces, a veces bueno. Contestarme, obvio, ¿por qué no voy a contestar? Hay un montón, bueno. Pero en algún momento lo contesto.
Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, en serio.
No, gracias a vos por llamar. Para mí es un placer que me digas, somos de no sé qué cosa emprendedoras, queremos tipo de elegirme y eso a mí, también para mí me enorgullece y nada, wow. Así que obvio, cuando quieran, bueno, aquí estoy.
Realmente, en serio, gracias. Que se repita, dicen por ahí, ojalá que sí. La verdad que te felicito. Es buenísimo todo lo que has creado y se nota que el horizonte no se ve, así que es espectacular. Así que
bueno, muchas gracias. Éxito
gracias,
también.
Muchas gracias. Chao.
Un beso a todas.
Éxitos con el Beucho también.
Bueno, gracias.
Un beso grande. Chao.